Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
Y aquí estamos, como no, fieles a nuestra cita con la Málaga Tecnológica, como cada viernes a partir de esta hora. Y hoy, bueno, quiero decirte que yo soy Andrés Atienza y que hoy vamos a hablarte de un evento que, fíjate, quedan ya prácticamente horas para que comience. Se celebra mañana, es el Biznaga Fest. Es un evento sobre la tecnología de la información que se celebra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga. Bueno, ¿qué busca Biznaga Fest? Pues reunir a expertos de empresas tecnológicas nacionales e internacionales y compartir conocimientos y fomentar el crecimiento de la comunidad tech. De aquí solo pueden salir cosas buenas. Vamos a conocer a fondo esta propuesta con la ayuda de Carlos Caballero, es organizador del Biznaga Fest y el grupo de desarrollo de Google en Málaga. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Pues bueno, nada, aquí estamos con muchas ganas.
Muchas ganas, quedan ya horas prácticamente para que comience el Biznaga Fest. Enseguida vamos a hablar de esta edición, pero oye, ¿hasta dónde nos tenemos que remontar? Porque no es nuevo, no es su primera edición. ¿Hasta dónde hay que remontarse para encontrar la primera vez que se celebra esto en Málaga?
Vale, pues como Biznaga es la quinta edición, pero esto es un programa que tiene Google, porque somos parte del grupo de desarrollo de Google, ¿vale? Hace muchas actividades y demás. Y esto es una iniciativa que tiene Google a nivel mundial, que son los DevFest. Sí. Y los DevFest se llevan realizando unos 15 años. Y en Málaga, aproximadamente 12. ¿Vale? Que, pero como Biznaga Fest, desde hace 5. Y ahora, si quieres, más adelante te cuento
Yo lo primero que me cuente es por qué se bautiza como Biznaga. O sea, para darle el sello malagueño 100%, ¿no?
Sí, correcto. Es decir, los DevFest son genéricos que hace Google para que los desarrolladores se junten y demás. Es verdad que hay ciudades muy chiquitinas, pero nuestra Málaga es que es tremenda. Y autoriza, es decir, deja, permite que pongamos esencia a los DF más grandes. Entonces, el DF de España, bueno, el DF de Málaga es el más grande de España. ¿Sí? Entonces nos dejó darle el nombre de Biznaga, que es lo nuestro. Pero encontramos el Morcilla Conf, que está en Burgos, por la morcilla. Es decir, casi todo el mundo lo ha puesto de comida, nombres de comida en España, salvo nosotros, que es nuestra Biznaga.
O sea, le podrías haber puesto, bueno, y los de Google te han preguntado alguna vez, Carlos, ¿y qué es una Biznaga? ¿O han tenido la curiosidad o no?
Sí, siempre. Y bueno, está bien porque ya también curiosean y ven que no es una floquecita, que la vamos montando nosotros, que tenemos al biznaguero. Oye, que la otra opción hubiera sido Espeto, ¿eh? Lo pensamos, sí, sí. Espeto, lo pensamos, pero dije, venga, vamos a Biznaga.
Oye, y vamos a ver, esto que ya creció, que nació como Biznaga Fest, bautizado con ese nombre ya hace unos años, ¿con qué intención se empezó a hacer por aquel entonces? ¿Cuál fue la idea? ¿Qué es lo que se quería conseguir?
Sí, al principio era compartir conocimiento. Es decir, este tipo de eventos son de comunidad. Aquí no hay una empresa detrás, ¿vale? Eso es algo, bueno, una empresa, está Google. Pero los que organizamos, es decir, somos voluntarios, somos una asociación que hay detrás, que simplemente es amantes de informática. Y ya te digo, empezamos juntándonos 50 en el primero. 50, luego 100, luego 150, las cosas empiezan ahí de madre, a la par de la ciudad, ¿eh? Todo va acompañando. Y ya, ya te digo, ahora mismo da hasta pena decir que tenemos ponentes de primer nivel que le tenemos que decir para el año que viene, ¿vale? Que no podemos.
Bueno, oye, el dato que tengo yo aquí es correcto. Dice que el año pasado 700 personas entre ponentes y asistentes.
Sí, y este año lo hemos superado y hemos cortado, ¿eh? Porque, a ver, lo celebramos en la Escuela Técnica Superior de Informática y nosotros tenemos que hacer una previsión. Si le pedimos el espacio del aforo para un número y este año hemos pedido 800 y en 800 no hemos quedado, pero tenemos lista de espera. Así que por eso digo que no sé dónde nos vamos a meter.
Oye, ¿y qué tipo de público suele ir, aparte del de la comunidad, sí. Carlos? Supongo que gente también perteneciente a empresas de sectores tecnológicos de todo tipo, ¿no?
Sí, te cuento. Al principio el evento era más estudiantil, mucho más estudiantil cuando empezamos. Pero a día de hoy, de las 800 personas estudiantes, vienen unos 100, 125, que siempre queremos que estén con entrada, porque ahora te contaré el tema de entrada, pero entrada para que ellos puedan venir más barato. Queremos que haya estudiantes, pero a día de hoy es todo tipo de empresas de nuestras de Málaga y vienen de fuera también empresas, ¿eh? Que estamos empezando a ser núcleo de Andalucía, es decir, a nosotros nos vienen gente, empresas de Sevilla, de Granada, de Córdoba, de Toledo, que tú empiezas a decir, wow, Ramón, de Málaga, casi todos los trabajadores que la empresa se lo medio financia, es decir, que sabes que compras entradas y demás, están aquí. Porque hay que decir una cosa, se celebra mañana sábado, ¿eh? Que no es día laboral.
Claro. Oye, por cierto, me has comentado la entrada, ¿qué particularidad tiene? Porque por lo que me cuentas, es o vas rápido o te quedas fuera, ¿no?
Sí. No, bueno, la verdad es que nosotros aquí los malagueños lo dejamos hasta el final, ¿eh? Que nosotros en septiembre, octubre hemos vendido 600 de las 800, ¿eh? Pero sí que lo que sí sucede es que la entrada se vende y no hay una recaudación económica. No es como otros eventos tecnológicos que la entrada es 200 euros, 180. Esto es precio popular en el sentido de que nosotros todo lo que recogemos es para pagar a los ponentes que vienen de fuera, es decir, su estancia aquí en Málaga, pagar la comida, que hacemos una paella, compañeros sin frontera, es decir, que también son en Málaga y repercute en Málaga. Y todo lo que hay, ese café, porque queremos que haya mucho networking. Nosotros tenemos permanentemente a las 12 horas networking, que echarle la gente, que las empresas hagan contacto. Aparte de las que tienen su stand, es un día de contacto. Es un día
Claro.
nacido con idea de comunidad, pero es un día empresarial realmente. Es decir, a nosotros nos viene gente que a lo mejor no son técnicos, es decir, que son están en las empresas tecnológicas, pero van a conocer a los técnicos, van a moverse a conocer gente realmente.
Aquí en este programa, Carlos, me comentaba alguien que conoce muy bien el sector tecnológico, bueno, el presidente del Parque Tecnológico, Felipe Romera, me decía que hay preocupación en las empresas tecnológicas precisamente por la falta de contacto humano. Es decir, trabajadores que teletrabajan, que prácticamente no se conocen, llevan años trabajando juntos o meses trabajando juntos y no se conocen personalmente, no han socializado. No se saben cómo son como persona y por eso se están organizando desde Club de Lectura a otros eventos precisamente para que vengan esos trabajadores por lo menos algún día, ¿no? O más días a la semana y socialicen entre ellos. Es precisamente también uno de los pilares de eventos como este.
Totalmente. Mira, ejemplo, me estoy acordando, el año pasado vinieron dos ponentes de Google, de la empresa, y no se conocían entre ellos, se conocieron en el evento. Es decir, que aunque aquí tengamos las instalaciones, ellos es verdad que no todos trabajan en Málaga, es decir, no trabajan en el edificio de Málaga. Y se da esa circunstancia, sí. Y también hay gente que viene al evento, oye, y yo quiero que entren, pero no entran a ninguna charla, no entran a nada. Van allí a donde está la zona de café y empiezan a hablar y a
Claro.
hablar, y tú dices, bueno, has pagado una entrada para estar 10 horas charlando y encontrándose con gente. Sí nos pasa mucho de que hay equipos que se ven allí, es decir, equipos distribuidos, como te decía, de diferentes sitios de España, incluso de Europa, que vienen solos. De hecho, hay un muchacho que lleva viniendo todas las ediciones desde Suiza. Es decir, es malagueño, compró su entrada y viene aquí solo, se coge el fin de semana, también se reencuentra con Málaga,
Claro.
pero siempre dice, aquí vengo yo a hablar y a conocer y a estar en mi salsa, porque es verdad que la gente no tiene contacto.
Bueno, el ser humano es un animal social, ¿no? Tiene que socializar y ahí, pues, lógicamente, se va a hablar de cosas que pueden salir durante un café, durante una cerveza, durante una cena. Ideas que sin duda alguna, luego se ponen en práctica. Por cierto, has dado un dato, Carlos, 10 horas. O sea, ¿cuándo empieza el evento en sí? ¿Cuánto
Sí,
tiempo
sí.
dura? ¿Hasta cuándo se desarrolla? Y háblame un poquito de los ponentes.
Sí. Pues normalmente este año hemos dejado que la gente durara un poquito más. Este año empezamos a las 9, otro año empezaba a las 8 y este año terminamos a las 7 y media, de 9 a 7 y media.
Vale.
Ponencias hay todo el tiempo en el salón de actos de la universidad, que es el aforo así más bonito que podemos tener en la escuela. Y luego lo que tenemos es, aparte de ese track, tenemos otro más específico de tecnologías más concretas. Es decir, tenemos uno genérico, que es de la IA, sabes que es genérico de hablar del sector. Y luego tenemos otro track de unas 100, ciento y pico personas, que son cositas concretas, es decir, del Google Cloud, demás. Después tenemos dos salas concretas de talleres, es decir, para que la gente se traiga su portátil y durante 2 horas algún experto le explica algo. Es decir, talleres tenemos, por ejemplo, de reconocimiento de imágenes con Google Cloud y Raspberry. Es decir, que tú puedas montarte en tu casa o para la empresa con tecnología de Google y Raspberry un reconocimiento total de imágenes. Tenemos también mucho, pero mucha, mucha IA, ¿eh? Mucha IA en talleres.
Sí.
Tenemos también que vienen para construir agentes de IA. Luego, para ya la calidad de software, que son muy específicos, ¿vale? De lo nuestro. Un manual también para hacer antipatrones de diseño, que eso ya al oyente externo le puede pillar muy lejos, pero a las 700 personas. Con decirte que los talleres tienen plazas de 35 plazas, ya para los inscritos, lo hemos sacado ayer y ya hay talleres que están petados, que no, que de los inscritos ya no ha ido. Madre mía, ¿nosotros nos vamos a ir?
Oye, claro, decías, ya es la quinta edición del Biznaga Fest con esta denominación, porque esto ya se hacía como antes. Supongo que la llegada de Google de manera física a Málaga ha supuesto un antes y un después. ¿Afecta de alguna manera este festival?
Hombre, sí, es decir, la llegada de Google, la llegada de grandes empresas, Te diría Vodafone, Santander, todo lo que está llegando a Málaga hace que el ecosistema sea la bomba. Es decir, no solo por los que los ponentes internacionales quieren venir a Málaga, es decir, ponentes de un nivel que tú antes no podías imaginar que te vinieran a Málaga, te vienen a un festival gratis a compartir su tiempo. Luego las empresas empiezan a ver cultura, es decir, te patrocinar, de dar el patrocinio para que nosotros montemos esto, para que los programadores, sus desarrolladores, sus ingenieros de software estén aquí. Pero no solo ingenieros de software, también tenemos mucho de ciberseguridad también ahora mismo. La verdad que la llegada de Google se nota, ¿eh? Se nota en que el festival antes éramos, a ver, saltando de diferencia, éramos 80 amigos, 80 amigos, que es muchos amigos, ¿eh? Juntándose.
Claro,
Pero
sí.
nada sorprendente con cuando decimos que nos juntamos 800, es decir, decirte que este año viene también una program manager de nuestro programa de Google, porque es que lleva con muchos años con ilusión de venir a Málaga, aparte de Málaga, por la llegada y por el festival. Dice, no sé cómo lo hacéis entre seis voluntarios, estos seis personas que no estáis empleados a tiempo completo.
Bueno, te voy a decir una cosa, Carlos. ¿Habéis tenido la tentación de ampliar? Es decir, vamos a hacer un fin de semana completo.
Sí, justo eso es un debate constante, pero les preguntamos a los asistentes cuando acaba el evento. Oye, ¿tú querrías un evento de 2 días? Y la mayoría te dice que no, porque es un esfuerzo familiar de
Claro,
abandono, porque lo
claro,
hacemos en sábado.
claro.
Entonces la mayoría te dice, prefiero un día súper concentrado, a tope, que haya charlas, que haya networking, que haya buen rollo, como un momento de comunidad. También hay mucha, la variedad de las charlas hace que a lo mejor alguien que está muy en ciberseguridad, a lo mejor le interesan dos charlas, no
Claro,
las 10. El
claro.
resto del tiempo es lo que hemos hablado. Networking, conocer a gente, conocer a empresas. La verdad que estamos, en este sentido, estamos en un momento boyante. Yo que llevo metido en lo que es la organización 10 años, estamos, vamos, en el mejor momento.
En el mejor momento, por eso que es un monstruo que está creciendo, ¿eh? Y que, en fin, ahora mismo está abierto a seguir ensanchándose. Ahora ya, dependiendo también, lógicamente, lo importante son los asistentes. Y oye, si los asistentes dicen que sacan un día prácticamente no laborable, como es un sábado, que quitan de la familia o quitan de estar para venir a Málaga y tal, bueno, con un día tienen suficiente, pues oye, que dicen que lo que funciona, que no se toque, ¿no? Es una de las. Algunos están de acuerdo con esa afirmación y otros no, pero bueno. Oye, y claro, cuando uno dice, bueno, ya para esta edición, imposible poder conseguir una entrada. Pero ¿cómo funciona el sistema? Yo, por ejemplo, el año que viene estoy, como decimos, en Málaga, Carlos, Aliquindoy, ¿no? Y digo
Sí.
en agosto, oye, ya mismo es en el Biznaga Fest, a ver dónde puedo estar atento, alerta, para conseguir entrada. ¿Esto es abierto, es una posibilidad abierta a
Sí.
cualquier persona?
Sí. Nosotros este año, en esta edición, terminamos la del año pasado, ya pusimos las entradas a disposición, ¿eh? Sin saber nada de los ponentes, sin saber nada, constantemente, desde la web de biznagafest.com. Este año, como al poner las entradas ya nos cerramos a que íbamos a tantas entradas de esta manera, nos acoplamos ya a 800, no crecimos mucho, es decir, si el anterior fueron 700, nos dijimos, venga, vamos a crecer 100. Este año nos vamos a esperar al verano justamente para lanzar las entradas porque así nos da tiempo a ubicarnos, si tenemos que cambiar ubicación, si tenemos que ver posibilidades después del feedback de este año. Queremos también ver si con 800 la cosa es sostenible donde estamos porque si tenemos que seguir creciendo, a lo mejor hay que desplazarse. Y eso, oye, pues lleva
Claro.
a mí no me gustaría, ¿eh? Porque el evento nació en la Escuela de Informática y nosotros siempre estamos agradecidos, no, agradecidísimos, ¿eh? En la Escuela Técnica aquí de Superingeniería Informática, igual que Google, ha sido un impulsor, ¿eh? Si no hubiera estado, probablemente hace 10 años, ni 8, ni 7, hubiéramos podido empezar. Y siempre nos han cedido las instalaciones.
Bueno, ahí está. Es lo que se va a celebrar mañana, precisamente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga, la quinta edición de Biznaga Fest, un evento que ya tiene muchos más años, pero con esta denominación es su quinta edición y que, bueno, pues quiere reunir a expertos. De hecho, va a reunir a centenares de expertos de empresas tecnológicas nacionales e internacionales para hacer networking, coworking y para compartir conocimientos y fomentar, pues, el crecimiento de toda la comunidad. Ahí la organización del Biznaga Fest, además también es del grupo de desarrollo de Google en Málaga, está Carlos Caballero. Carlos, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros. Oye, y que todo vaya muy bien mañana.
Nada, nada, a vosotros y bueno, a ver si el año que viene podéis estar por allí también. Y por lo menos ya te buscaré yo, ya te escribiré para darte a ver una entrada.
Lo intentaremos, claro que sí, hombre, un privilegio. Gracias, Carlos.
Venga, hasta luego, Andrés.
En COPE, Málaga Tecnológica. Out there.
Y ahora es buen momento para saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que no es otro que el letrado don Iván Moreno. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Me alegro escucharte.
Vamos a pegarnos un día más a la actualidad. Hemos sabido esta semana que la Policía Nacional de Marbella ha recuperado más de 2 millones de euros estafados a una veintena de víctimas a través de ciberataques a correos electrónicos, la mayoría de casos asociados a operaciones inmobiliarias. Para ello, los malos han utilizado un método para ese ciberataque llamado Man in the Middle, es decir, un hombre en medio, ¿no? Más o menos podríamos traducirlo. Y digo, le tengo que preguntar a Iván González, porque esto es una estafa que cada vez es más sofisticada, es un ciberataque cada vez más sofisticado y además que suele caer muchísima gente, ¿no, Iván?
Sí, y cada vez más, porque fíjate, cuando a la estafa le llegamos a poner nombre es porque esto... no son tres personas aisladas, sino que esto genera un dinero y por eso se le llega hasta poner un nombre. El man in the middle, al final, es el pillo en mitad, que sería la traducción andaluza, el pillo en mitad, pues lo que hace es que hay un boyer, una persona que le encanta mirar lo que se escribe en dos por correo electrónico. Y está ahí, no hace nada, simplemente está de forma pasiva, pues uno escribe, otro responde, hasta que de repente empieza a ver que en ese tráfico de email hay factura. Y tú dices, ¿qué pasaría si yo intercepto una de esas facturas, le cambio el número de cuenta y la dejo pasar? El correo quien lo recibe está bien, el correo quien lo manda está bien, y el número de factura y el concepto y el formato está todo correcto, solo hay un cambio, el número de cuenta. Como la mayoría de las personas cuando van a pagar no vuelven a mirar que el número de cuenta sea ese, y cuando estamos entre particulares pues no pedimos certificado bancario, sino que te oye, págame, pues te pago. Pues, ¿qué ocurre? Que al final le acabas pagando a quien no debería. Claro, eso, fíjate, eso se empezó a hacer con los clientes. ¿Pero qué pasaba? Que los clientes, tú rápidamente identificas que el pago no se ha revisado y llaman muy pronto. Y a veces, muchas veces, pues los podíamos pillar. Pero con el paso del tiempo empiezan a ser más listos. Dice, oye, ¿y si en vez de con los clientes lo hacemos los proveedores? Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que yo tengo un proveedor, yo soy proveedor de mucha empresa porque les presto servicio, y entonces le mando, yo como proveedor, la factura a un cliente mío. Y mi cliente, que siempre me ha pagado bien, pues esta vez se retrasa un poquito. Y yo digo, oye, Iván, qué feo va a quedar que yo lo llame y le diga, hombre, Juan, tío, tú que siempre me has pagado bien los últimos 7 años, que te estás retrasando 10 días. No, yo aguanto más tiempo. A los 10 días queda feo. Y entonces yo aguanto un poquito más. Y sí, cuando ya pasa un mes, lo llamo y digo, oye, Juan, ¿qué te ha pasado con la última factura, tío? Si tú siempre pagas bien. Y me va a decir, Iván, pero si yo te he pagado, como siempre. Y yo voy a decir que no, que yo no he recibido el dinero. Y va a decir que sí, Iván, que tengo tu factura delante. Y yo, comprueba el número. ¿Es correcto? Sí. ¿Comprueba los datos? ¿Son correctos? Sí. Hasta que llegamos al número de cuenta, que no, es uno, y yo mandé otro.
O sea, que ese voyeur que decías, claro, a ver si me voy yo enterando, también los oyentes, Iván, ese voyeur se ha dedicado a pescar alguna factura y lo que ha hecho es, vale, pues voy a calcar, a copiar el formato de correo que envía este proveedor, por ejemplo, con su logotipo, con su tipo de letra, con todo, como siempre, esa factura, pero, amigo, la cuenta del banco... El dinero va a venir a mí, sí, de alguna manera.
De hecho, Andrés ni lo calca. Es que es la factura. Lo único que ha hecho es pararla un segundo, cambiarle la cuenta y dejarla pasar.
Vale.
Es decir, no te llega desde un email diferente, no te llega otro modelo de factura. No, es la factura que salió de mi ordenador.
Que pasa,
pero en algún momento por la carretera la han parado,
claro,
y la han cambiado.
De ahí lo de man in the middle. Es decir,
correcto,
que esa factura, yo soy un proveedor, mando la factura a Iván, pero es que había un tipo en medio... En esa comunicación, que ha dicho, quieto, aquí está la factura.
Y claro, uno diría, oye, Iván, claro, pero es que el número de cuenta será un número de cuenta extranjero, será del Quinto Pino. Y la persona, hombre, cuando iba a pagar la factura tendría que haber dicho, oye, pero si Iván se me va a mandar una cuenta de su pueblo, una cuenta de su banco. Esto es un banco de Rusia, del Quinto Pino, yo esto no lo voy a pagar. Pero es que no ocurre así, sino que el número de cuenta es un número de cuenta español. Porque lo que hace esta gente, Andrés, es que a alguien que no tiene nada que perder, él le dicen, oye, ¿qué pasa si te doy 500 euros porque abra una cuenta ahora mismo? Y te dice, pues que me viene muy bien. Pues venga, entra conmigo. Entran al banco con su DNI, abren una cuenta corriente, al del banco le piden las claves electrónicas, tú le das los 500 euros, él te da las claves electrónicas y a partir de ahora tú gestionas la cuenta.
Claro.
Y ese es el número de cuenta que pone.
¿Y aquí quién paga el pato? ¿El dueño de la cuenta?
Pues fíjate, al dueño de la cuenta se le coge, porque claro, ha puesto su DNI para abrir una cuenta, no puede abrir una cuenta anónima. Pero ese no tiene nada para pagar, o sea que ahí no rascamos. A partir de ahí, ¿qué está empezando a hacerse? Pues está empezando a decirse, oye, el dinero es complicado también de rastrear, porque ya se ha mandado fuera de España por otros medios. O sea que eso es complicado. Y él no sabe la persona que le estaba dando los 500 euros en efectivo. La ha cogido por la calle y no es que tenga el teléfono ni sepa quién es. O sea, que tampoco puede llevarte a esa persona. Lo que se está empezando a hacer en muchos casos es hablar con los bancos y decirle, vamos a ver, señor banco, si yo soy una empresa de Málaga y hago pagos habitualmente por la cuenta corriente de 50, 60 mil euros, si usted está viendo que esa cuenta va dirigida, imagínate, a Pienso López, y si Pienso López, sabe usted que esa cuenta, el titular no es Pienso López, sino que es un tío que acaba de crear la cuenta antes de ayer, que por cierto ya lleva 5 o 6 pagos grandes y nunca dirigido a él, sino a empresas, y que está creando muchas de ellas en pueblos perdidos de la mano de Dios para que aquello se haga rápido, ¿no le ha extrañado usted eso? Que eso se esté pagando entre dos cuentas de Málaga con una cantidad de pasta que usted eso es exagerado a nombre de alguien que no es el titular de la cuenta y que además la cuenta se creó antes de ayer, digo yo que usted algo tendría que ver.
Efectivamente.
Y ahora están empezando a decirle a los bancos, oye, yo soy el chiquitillo, pero usted podría también darse cuenta de este tipo de cosas tan exageradas.
Claro, estamos de acuerdo. Bueno, hoy hemos querido poner de relieve, recuerda lo que te contábamos al principio, referente a esta estafa, ¿no? Que se da, desgraciadamente, más de lo habitual, ¿no? Que la Policía Nacional en Marbella, pues afortunadamente, ha podido recuperar 2 millones de euros, ¿eh? Estafado a 20 víctimas con estos ciberataques a correos electrónicos con el método Man in the Middle. Así que, cuidadito, que la factura es idéntica y lo que te cambian es el número de cuenta. Don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos. Buen fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazote.
Oye, ¿qué tal si a esta hora dejamos ya lo tecnológico? Porque está por aquí mi compañero Enrique Ortiz. Por cierto, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Y nos vamos de merendola, que me encanta este momento, el final del programa, porque siempre llegas cargado de productos sabor a Málaga.
Por supuesto. Y hoy un poquito de chacina. Me voy hasta Álora para hablar con Embutidos Díaz Aranda. Y a la chacina le viene muy bien un buen vino, ya sea blanco, sobre todo, bajo mi punto de vista, tinto. Para ello me voy hasta la Serranía de Ronda para conocer Bodega La Melonera, donde trabajan de manera muy especial con variedades autóctonas que fueron casi olvidadas y que el bueno de Jorge, su gerente, está volviéndolas a dar a conocer, ¿no? Y para terminar, hay algo más malagueño que una ensalada malagueña.
No, hombre,
con el calor que hace todavía, no. Va apeteciendo, evidentemente. Pues nos vamos a hablar con Mari Carmen Hernández, una señora que a los fogones es una auténtica máquina, y nos va a explicar, pues bueno, su ensalada malagueña. Qué necesitamos y cómo la elaboramos para después disfrutar de todo lo que lleve ese sello azul que aquí tanto nos gusta hablar a partir de las 5:30, como es el sello de sabor a Málaga.
Qué bien te cuidas y qué bien cuidas a los oyentes, Enrique.
No es para menos, lo merecen.
No es para menos.
Y a ti, también.
Venga, que te escucho. Hasta ahora.
Un abrazo.
Hasta ahora. Bueno, ahora te vas a quedar con Enrique Ortiz, con mucho sabor a Málaga. Recibe el saludo de Andrés Atienza, más Málaga Tecnológica a partir del próximo viernes a las 5:10 de la tarde. Ahora, a disfrutar de nuestros sabores.